de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
Este fin de semana se han reunido en Córdoba diversas iniciativas de productos ecológicos y de comercio justo, servicios financieros, servicios de contratación de luz, libros, cultura, ropa de segunda mano. En definitiva, iniciativas que tienen algo en común, son justas y solidarias y se han expuesto en el marco de la tercera Feria de la Economía Social y Solidaria. El objetivo es mostrar que hay otras economías posibles al servicio de la vida y muy conscientes de los recursos limitados de la tierra. La antropóloga, ingeniera y activista ecofeminista Yayo Herrera fue la encargada de abrir esa feria. Hoy la tenemos al otro lado del teléfono. Yayo Herrero, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenos días.
Bueno, decíamos que muy conscientes esas nuevas alternativas, esas alternativas a la economía de los límites del planeta, parece evidente, una obviedad, que la vida depende de la naturaleza, pero ¿somos conscientes realmente de esto y actuamos en consecuencia?
A ver, yo creo que, aunque racionalmente a cualquiera que le preguntes es consciente de que no puede haber vida humana sin naturaleza, a nivel luego emocional y sobre todo a nivel económico actuamos como si no fuera así. Es decir, hemos compuesto sobre todo en las sociedades occidentales modelos económicos que pretenden crecer ilimitadamente sobre una base física que sí que tiene límites, ¿no? Y eso pues se plasma finalmente en el agotamiento de algunos recursos básicos como pueden ser las energías fósiles o como pueden ser los minerales que son necesarios para mantener todo el sistema industrial globalizado que hemos creado, pero luego también superamos esos límites, por ejemplo, por el lado de los residuos y la contaminación, y han terminado creando pues un cambio climático como el que tenemos ahora mismo, que al dejar una buena parte de nuestro país bajo unas condiciones de sequía que cada vez parece que van a ser, si no hacemos nada, más extremas, pues dificultan aspectos básicos como es la producción de alimentos y como es la propia vida, ¿no? Uh-huh. Que sin agua obviamente no podemos vivir.
¿Y cuánto podemos aguantar con un sistema así, con un sistema que esquilma los recursos esenciales?
Pues, a ver, fíjate que ya fue en el año 70, en el año 72 me parece que fue, cuando se publicó el informe Meadows del Club de Roma sobre los límites al crecimiento y se advertía de que de no hacer nada, a partir del año 2010-2020 empezaríamos a topar con los límites físicos del planeta, ¿no? Nuestro planeta, según todos los datos que manejamos, se encuentra en situación de translimitación ya desde los años, desde principios de los 90. Esto quiere decir que vivimos más consumiendo la capacidad de regeneración de la naturaleza que a partir más bien de lo que regenera la naturaleza. Es como si estuviéramos viviendo del capital en lugar de los intereses del capital natural, ¿no? Esto hace que en muchos sitios ya la vida sea difícil. Yo creo que ya nadie duda que en algunos lugares de África que han sido azotados por la sequía, que en algunos lugares de Siria, sobre todo en las zonas rurales, en las que ya no se puede cultivar y fuerzan la expulsión de la gente, ese tope empieza a ser muy real, ¿no? Y en nuestro país, bueno, pues todos los datos que manejamos dicen que de no hacer nada, de no revertir la situación y hacer cambios que nos permitan adaptarnos y otros que permitan mitigar los peores efectos del cambio climático, pues que vamos a vivir una desertización y una sahelización de todo el sur y el levante de la península ibérica y un proceso también de sequía, de mediterranización en todo el norte cantábrico, ¿no? Es decir, que no queda mucho tiempo para seguir equivocándose, uh-huh, efectivamente.
Y señora Herrero, este modelo no tiene en cuenta, no valora la naturaleza, pero este modelo de economía tampoco reconoce ni valora el trabajo de cuidados. ¿Esto qué significa? ¿En qué se traduce esa invisibilización de ese trabajo esencial para el sostenimiento de la vida?
Pues se traduce en que acabamos creando economías y políticas que no son conscientes de que a todas las personas, todas y cada una de las personas, para poder sobrevivir, sobre todo en algunos momentos del ciclo vital, necesitan ser cuidadas. Es evidente en una criatura recién nacida, en muchas personas viejitas que no pueden llevar una vida normal, no pueden sobrevivir si no hay otras personas que se ocupen de su cuidado, o en aquellas personas que tienen una diversidad funcional que necesitan ese acompañamiento toda la vida, ¿no? Ese trabajo ha sido históricamente realizado por mujeres y ha sido realizado por mujeres en condiciones no libres, es decir, no porque estemos mejor dotadas genéticamente para cuidar en soledad, sino porque vivimos en sociedades que hacen esa división sexual del trabajo y se hace en hogares, ¿no? Claro, lo que sucede es que cuando hacemos las cuentas económicas dentro de nuestro Producto Interior Bruto o dentro de lo que consideramos riqueza, igual que no cuentan los bienes de la naturaleza, no cuenta la fotosíntesis, ni la polinización, ni la regulación del clima, pues tampoco cuentan todos esos trabajos de cuidados. Incluso a las personas que lo realizan, que pueden haber estado varias décadas de su vida disponibles 24 horas al día para cuidar de sus familias, se las considera en las encuestas de población activa, población inactiva, ¿no?
Y Yayo Herrero, hablamos de esta economía, de este modelo de economía capitalista, a veces como escuchamos hablar como verdades incuestionables, pero ¿la economía tiene que ser forzosamente así, una fórmula basada en maximizar beneficios a toda costa?
No, obviamente no. Es decir, la economía, digamos que el modelo hegemónico bien que se empeña en plantearse como el único viable, ¿no? Pero la economía obviamente no tiene por qué ser solamente así. Esta economía lo que pretende es efectivamente maximizar los beneficios y hace suponer a todo el mundo que la única forma de poder tener bienestar, la única forma de poder comer, vestirse, tener un techo, es que la economía crezca y algo le llegue a todo el mundo. Sin embargo, los datos nos muestran que la economía puede crecer, como está sucediendo en el momento actual, y sin embargo crecer precisamente a costa de que la gente tenga trabajos más precarios, peores salarios o peores condiciones de vida. Puede haber un modelo económico en el que lo que se ponga en el centro sean las condiciones de vida, es decir, que la economía se planifique y se organice de modo que en primer lugar se valoren cuáles son las necesidades humanas, en segundo lugar, cuáles son las producciones que hace falta para satisfacer esas necesidades y, en último lugar, cuáles son entonces los trabajos socialmente necesarios. Y preguntando así, nos damos cuenta de que a veces hay empleos o producciones que no sirven para satisfacer necesidades humanas y que, sin embargo, a veces son de los mejor remunerados o mejor vistos por el mercado, mientras que trabajos esenciales para proteger la vida, como puede ser producir alimentos que no envenenen ni a la tierra ni a las personas, o los trabajos de cuidados, con mucha frecuencia son trabajos no valorados y además fatal remunerados por el mercado, ¿no? Uh-huh. En este sentido, la economía social y solidaria lo que trata es de apostar pues por unas fórmulas, por una forma de financiar y por una forma de producir que efectivamente ponga en el centro la vida y ponga en el centro las condiciones de quienes producen uh-huh. y quienes crean riqueza.
Y señora Herrero, esto llevado al día a día, ¿en qué se traduce? ¿Qué podemos hacer en nuestro día a día para contribuir a otro modelo de economía?
Bueno, yo creo que en primer lugar casi tenemos que hacer un verdadero ejercicio de construcción de muchos de los mitos y de muchas de las creencias que damos por hechas, ¿no? Es decir, que tenemos tan metido dentro que la única forma de poder vivir es que la economía crezca, que eso lleva a una especie de lógica de sacrificio. Todo merece la pena ser sacrificado si la contrapartida que trae es la del crecimiento económico, ¿no? Sin pensar que muchas veces ese crecimiento no está sirviendo para poner en el centro o satisfacer las necesidades de las personas. Por tanto, hay un ejercicio ahí que además hay que hacerlo colectivamente. A nivel de consumos individuales, podemos pensar en tratar de orientar nuestra vida a fórmulas pues que intenten caminar lo más posible, utilizar la menos cantidad posible de energía fósil, de alguna manera tratar de comer productos de temporada y demás, ¿no? Pero esto no lo podemos hacer individualmente y solos y solas, porque muchas veces hay personas, sobre todo las más precarias, que ya están en unas condiciones de consumo realmente mínimo, ¿no? Para estas personas más bien es todo lo contrario, más bien lo que tenemos, no digo que tengan que pasar un estilo de vida radicalmente consumista, pero tenemos que asegurarnos como sociedad que las personas tengan los mínimos de energía, de alimento saludable, el techo que necesitan para poder vivir, ¿no? En cualquier caso, a mí me parece que la clave está en no estar solos y solas. Yo creo que es un momento clave para que organizados en un movimiento social o en la asociación de padres y madres de un cole o en un grupo de mujeres, en cualquier tipo de colectivo, en un sindicato, las personas estén organizadas y miremos cómo podemos reorientar esta vida que se construye de espaldas a las bases materiales que permiten sostenerla.
Yayo Herrero, antropóloga, ingeniera, activista, ecofeminista, muchísimas gracias por estar en las emisoras municipales y ciudadanas de Andalucía.
Muchísimas gracias a vosotras.